¿Estás en una y no sabes qué bondi hay que tomar? Subite al bondi que te importa, de lunes a viernes a las 11 por Radio UNDAB. Continuamos en la mañana de la radio en este día especial, 7 de junio de 2024, conmemorando, celebrando el Día de la Periodista, aquel 7 de junio en el momento en el que se creó esa histórica Gaceta de Buenos Aires, primer medio de prensa fundado en nuestro país, que generó todo lo que vino después, para charlar un rato y para homenajear en su persona y a todas las personas que se dedican al periodismo. Estamos en comunicación con Eddie Babenco, periodista, musicalizador, conductor de radio y además que ha tenido la gentileza enorme de atendernos en esta mañana. Eddie, muchísimas gracias. Feliz día de este lado. ¿En qué te importa? Desde la radio de la Universidad Pública de Avellaneda te saluda Paula Maitía. ¿Cómo estás?
Hola Paula, ¿cómo estás? Feliz día para vos también y gracias por el llamado.
Muchas gracias. Bueno, para charlar un poco con esta mirada sobre el periodismo y sobre lo que ha ido cambiando, ¿no? La comunicación, el periodismo, esta idea de una comunicación a partir de las empresas de comunicación, a partir de las nuevas tecnologías. ¿Cómo ves vos hoy la profesión?
Es una pregunta larga de responder, pero en principio la veo, bueno, en un momento difícil, ¿no? Sí, difícil, claro. Por varias razones. Primero, porque está muy difícil el tema de la tarea, de llevar adelante la tarea sin tener que estar presionado haciendo 17 cosas a la vez. Uh-huh. No hay en este momento periodistas que tengan una remuneración, me parece que está a la altura de la tarea que hacen, por eso vos ves que hasta periodistas que son muy populares y que tienen mucha repercusión, uh-huh, y mucha trayectoria, están haciendo 5 o 6 trabajos a la vez en distintos medios para poder, bueno, cubrir los gastos que tienen para su vida, ¿no? Entonces esa primera condición me parece que es una huella para todo lo que, sí, sí, para todo lo que viene después. Nadie puede hacer bien la tarea si está con la cabeza en 17, claro, cosas a la vez. No hay tiempo para investigar profundamente prácticamente nada, porque, bueno, vamos a una velocidad en la que es muy difícil detenerse y tomarse el tiempo. No hay empresas ya que tampoco paguen ese tipo de tarea, ¿no? Había, no sé, yo recuerdo, yo soy más consumidor del periodismo cultural, digamos, uh-huh, y entonces recuerdo, por ejemplo, las entrevistas largas de la revista Rolling Stone, en donde un periodista por ahí acompañaba 3 semanas a un artista, claro, y iba, claro, conversando con él, y de eso después hacía un relato de varias páginas en donde vos realmente podías meterte en profundidad en la historia de ese artista, en alguna de sus ideas, bueno, y se trabajaba en una profundidad, y no te estoy hablando de hace 50 años, ¿no?
No.
Hace muy poquito de todo eso. Entonces, bueno, veo que muchas cosas cambiaron mucho y que, bueno, hay que tratar de adaptarse porque la tarea sigue siendo relevante.
Sin lugar a dudas. ¿Qué con el surgimiento, por ejemplo, porque la profesión, como vos decís, se ve bastante bastardeada porque no hay buenos salarios, porque tenés que andar, es el periodismo taxi, ¿no? De un lado para el otro, de un medio o de una radio hacia otra, o de un canal hacia otro, dependiendo de lo que te dedicas, pero también el periodismo se fue mutando, para decirlo de alguna manera, a partir del surgimiento también de la posibilidad, en cualquiera de los dispositivos digitales con los que contamos, de tener la posibilidad de decir, de hacer, de esta idea de ese periodismo urbano, lo digo muy entrecomillado, porque también muchos medios se nutren de el que manda el videíto del accidente que pasó en tal o cual lugar. Y esa inmediatez de la que vos hablas también en esto que contás, ¿no? No es lo mismo una nota de la Rolling Stone donde vos tenías 3 semanas para producirla, que, bueno, ocurrió un accidente en tal lugar y ya a los 30 segundos estás mostrando el video que alguien mandó. ¿Cómo ves ese contrapunto en cuanto al periodismo tradicional, lo que pasa en los medios tradicionales y lo que pasa en las redes sociales?
Bueno, ya lo estoy pensando con vos, esto, pero porque realmente no es que me paso, viste, no soy una persona que se dedica especialmente a reflexionar sobre estos temas, pero lo pienso con vos y te digo lo que me parece. Creo que ya, digamos, están integradísimos, ¿no? Uh-huh. Eso que conocíamos con el periodismo tradicional, o los medios tradicionales, vinculados con los medios digitales, me parece que ya está todo completamente ensamblado, ¿no? Y que hay como una especie de codependencia, si querés, de una cosa con la otra, digamos. Los medios necesitan de las redes y las redes también se benefician de los medios, eso sin duda, ¿no? Por otro lado, también hay algo de que tiene también que ver con esto que te decía de la calidad, digamos, ¿no? Una cosa es que un camarógrafo de un canal, un camarógrafo profesional, digamos, se acerque a un lugar en donde hubo un incidente de cualquier tipo, digamos una manifestación, ¿no? Y entonces registre con un ojo de profesional,
claro,
imágenes de buena calidad para mostrarte y contarte también a través de su forma de
claro,
filmar y de registrar la historia de lo que está sucediendo ahí. Y otra cosa es que, bueno, vos tengas la imagen de lo que sucedió ahí a partir de que dos o tres personas con el teléfono medio inestable en la mano más o menos mostraban sin mucha definición lo que está pasando ahí. Me parece que se puede trazar un paralelismo entre esas dos cosas que venimos hablando, ¿no? Como la falta de profundidad por ahí en alguna de las coberturas periodísticas que se hacen hoy, que, bueno, tienen que ver con esto, ¿no? Con la velocidad y con la inmediatez. Así que no sé, un poco me parece que pasa por ahí.
¿Cómo, no cómo te llevas, porque supongo que todos nos llevamos mal, pero estamos en tiempos en donde las fake news o el periodismo basura, para decirlo de alguna manera, para el periodismo de engaño, la noticia falsa, está a la orden del día? ¿Cómo te paras frente a eso? Digo, tenemos una profesión, por lo general laburamos tratando de desentrañar si algo que llega a nuestras manos, alguna información, es cierta o no. Pero en los últimos tiempos, por lo menos a mí me ha pasado muchas veces de creer que algo que ha llegado a mis manos es falso y después darme cuenta por una coyuntura nacional, por una coyuntura de la realidad, propia de la realidad, darme cuenta de que eso que estaba diciendo esa persona, ese funcionario o funcionaria, era cierto. ¿Cómo la ves hoy a la fake news respecto de la coyuntura que estamos viviendo?
Mira, a mí me pasa algo con el tema de la fake news que me parece que es interesante, que es que hoy nos preguntamos, che, ¿esto será cierto?
Sí,
¿no?
Sí.
Hay una, bueno, pasaron una serie de cosas que tienen que ver algunas con la tecnología y otras con cómo se fue ubicando, digamos, la tarea informativa dentro de la coyuntura política, que hacen que, uno haya empezado con los años a sospechar, uno no como profesional, digo, la gente en general,
sí,
en la casa en general, no nosotros que trabajamos con eso, ¿no? Entonces por ahí tenemos que estar un poquito más atentos. Pero me parece que mucha gente que está por fuera del periodismo se pregunta hoy, che, ¿esto es verdad? ¿Esto no es verdad?
Sí.
¿Esto será así? Y eso me parece que es una ventaja. Eso me parece que la pregunta, o sea, obviamente después hay un montón de dispositivos tecnológicos preparados y pensados para engañar. Vimos cómo, digamos, en estos últimos años se desarrollaron con mucha fuerza tácticas de guerrilla, como el lofer, por ejemplo, que dañan mucho a la sociedad, siguen haciendo hoy daño a la sociedad, en todas las sociedades, ¿no? Lo vimos mucho en Latinoamérica, sobre todo.
Sí, sí.
Y eso es dañino. Pero también, digamos, esa otra parte, a mí me resulta interesante, la posibilidad de estar siempre pensando, che, esto no sé, no dar por cierto eso que se lee, eso que se ve, eso que se escucha durante mucho tiempo, y vos lo sabés, si estaba en el diario era verdad.
Claro.
Si lo habían dicho en la radio era verdad. Si estaba en la tele era verdad.
Claro, claro.
Y ahora, aunque esté en la radio, esté en la tele, esté en las redes, esté en el portal web que lees todos los días, lo vas a pensar por lo menos, ¿no? O por lo menos mucha gente lo va a pensar. Y eso me parece que es valioso. Uh-huh. no sé qué resultado final puede llegar a tener, porque también todo esto lo estamos viviendo y atravesando in situ, ¿no? Está todo sucediendo en este momento.
Claro.
Pero me parece que por lo menos ahí hay algo que es interesante, que es que dejamos de ser ingenuos respecto de la utilización política de la información, que tiene que ver mucho con la tarea del periodismo, porque digamos que las fake news, ahora se le dice fake news, pero la información falsa circula desde que el periodismo es periodismo también. O por lo menos la información malintencionada, ¿no? Entonces, bueno, ahí me parece que hay algo que podemos sacar como bueno a largo plazo si las cosas salen bien. Todavía no lo sabemos.
Todavía no lo sabemos. Estamos en momentos donde creo que estamos doblando esa bisagra, ¿no? Esa modificación. La comunicación ha tenido siempre algunas idas y vueltas con la radio, con el surgimiento de la tele, o en los momentos en que aparece el cine, como que una cosa iba a desplazar a la otra y después finalmente maridaron de una manera fantástica, y seguramente es lo que va a pasar y es lo que va a terminar ocurriendo, imagino yo, con las tecnologías, con las nuevas tecnologías digitales, con las redes y demás, y con esto que vos estás mencionando, ¿no? Con crear también una conciencia del espectador, de la espectadora, tal vez un poco más crítica.
Sí, y espero que eso se, no sé, se pueda expandir con el tiempo y quede instalado, digamos, dentro del zeitgeist cultural del momento, y ayude a que podamos pensar mejor lo que estamos consumiendo, no sé. La verdad es que son todas dudas, y también todos nos estamos adaptando mucho. Sí, a mí me cuesta mucho adaptarme a las nuevas formas de hacer periodismo. Mucho de la tarea se trasladó a las redes, las empresas también eligen a los influencers por encima de los periodistas muchas veces para muchas tareas. De hecho, hubo una... Hace no mucho, un año y medio más o menos, hubo un encuentro y se formó como una agrupación de periodistas, por ejemplo, los periodistas de música, se agruparon para reclamar también frente a las productoras, porque ya no les daban a los periodistas que trabajaban en los medios tradicionales acreditaciones para ir a cubrir los festivales, por ejemplo, o los recitales,
porque
las entradas que estaban a disposición, según la ecuación que hacen las empresas, que también están en su derecho, les servían más si iban a los influencers. Entonces, bueno, la cosa está cambiando mucho, es difícil adaptarse, es un gran desafío para los periodistas, que por ahí ya tenemos un caminito, y también es un desafío para los que están empezando ahora y arrancando ahora, hacer una tarea de calidad y que tenga, digamos, la posibilidad de llevarle a los que están siguiéndolo, pues a sus seguidores un contenido de calidad bueno, interesante, rico.
Estamos charlando con Eddie Babenco, periodista, musicalizador, conductor de radio, que ha tenido la gentileza de atendernos esta mañana en motivo de conmemorarse, de celebrarse el Día de la Periodista. Y este programa, Eddie, se llama ¿Qué te importa? Y me gusta a mí a veces cerrar esta charla, este diálogo que tenemos, preguntándole a nuestros entrevistados qué es lo que le importa en este momento a Eddie Babenco. No necesariamente de la realidad, puede ser de la profesión, puede ser de la vida, de la proyección personal, de la carrera, de la coyuntura, por supuesto que sí, pero hoy, si hay algo que te importa por sobre todas las cosas, del área que sea, ¿cuál sería la cosa que te importa? ¿Qué es lo que le importa hoy a Eddie Babenco?
Mira, mientras escuchaba, pienso que es lo que me importa y lo que me preocupa, ¿no? Porque si hablamos de la coyuntura me preocupa. Cuando miro lo que está pasando en nuestro país, me preocupa y mucho, lo sufro, no solamente por mi propia condición personal, digamos, yo soy un laburante como cualquiera de los laburantes que anda en la calle y sufro estos términos.
No sé si te estás moviendo, Eddie, pero te estamos perdiendo. Se escucha muy, muy, muy lejos. A ver, ahí estamos.
Ahí
de nuevo.
Ahí estamos.
Soy un laburante, decías.
Sí. Que sufre, digamos, el cotidiano, el día a día, la cuestión política, lo que está pasando en el país, ver el hambre, la dificultad, ver cómo todo aumenta y gente pierde cada vez más el acceso a las cosas, ¿no? Mientras su ocupación, las cosas se complican. Eso no. Yo super. Pero si me preguntás qué me importa, te puedo decir que me importa lo que a mí me apasiona, que es la cultura. Me importa la cultura, también me preocupa. argentino, uh-huh, que es una gran bandera de nuestro país en el mundo completo, que pierde lugar y pierde protagonismo seguramente, y va a perder la posibilidad de estar ahí, digamos, mostrándonos a nosotros, contando nuestras propias historias, nos preocupa nuestra música, nos preocupa nuestra literatura, eso me preocupa, pero también me importa, quiero decir, me parece que es importante, y sobre todo en un contexto como en el que estamos viviendo, tener una cultura que trabaje defendiendo ideas y valores que yo, bueno, con lo que gozo, con lo que disfruto, que creo que son los que nos van a poner en un lugar más interesante como país, creo que eso que es lo que me importa en este momento, lo que me subyuga, lo que me hace pensar que, bueno, hay que trabajar con eso, hay que defender eso, hay que defender la cultura producida en la Argentina, porque no solamente, es una gran herramienta de identidad, sino que también es una gran industria, ¿no? Que puede traer divisas al país, que puede generar trabajo genuino, que se puede exportar, que puede, ¿no?, traernos un montón de beneficios, incluso pensando en la lógica o en la dinámica ultracapitalista con la que se piensa, ¿no?, todas las cosas. Así que, digamos que lo que me importa hoy, en este contexto, además del sufrimiento de todos y todas, es la cultura, ¿no? Que tengamos un espacio para defenderla, porque creo que es muy valiosa.
Que es parte de seguir trasladando, transmitiendo idiosincrasia. Eddie, muchísimas gracias por este rato, feliz día nuevamente y nada, muchas gracias.
Gracias, Paula, te mando un beso.
Abrazo grande. Eddie Babenco, periodista, musicalizador, conductor de radio, en el Día del Periodista, charlando un rato sobre este momento tan particular que vive la profesión.